Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar con esta serie sobre el Laudato Si y nos vamos a acercar al capítulo 2. La sugerencia en líneas generales con estos programas es que sea el motivo para leer el texto. Creo que el programa como tal es insuficiente para profundizar absolutamente sobre el texto porque nos iríamos durante todo un año o quizás más. Y bueno, pues no podemos abusar del diácono que nos viene acompañando en este proceso. Realmente la idea es que usted estudie este documento y como ya lo habíamos dicho en el programa anterior, la gran ventaja de esto es que lo puede encontrar muy fácilmente en internet, en archivos PDF, o lo puede bajar a su tableta o eventualmente lo puede comprar. Hay una gran cantidad de ediciones, desde unas muy lujosas hasta unas muy sencillas y con un costo similar. Así que vamos a continuar con el diácono Alirio Cáceres Aguirre, que tan gentilmente nos ha dedicado este tiempo. Alirio, bienvenido al último café.
Carlos, pase bien. Un saludo de corazón para toda la gran familia que está escuchando ese programa. Y bueno, vamos a tomarnos un cafecito para que seamos amigos.
Sí, señor. Y cafecito colombiano. Y en el caso nuestro aquí de Cundinamarca, de la zona del Gualibá, que realmente es un café estupendo. Capítulo 2, quizás de los capítulos más complejos es este, porque el Papa Francisco nos invita a reconsiderar este planeta y lo que él encierra desde el punto de vista del Evangelio, y por eso se llama el Evangelio de la Creación, de tal manera que él dice que este es un documento abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y entonces, claro, habrá algunas personas que dirán, bueno, pues si era para todos, porque entonces lo van a centrar en el tema de los cristianos o católicos en este caso. Pero el Papa hace una consideración bien interesante. Hablemos de este capítulo, mi querido diácono.
Este capítulo podemos compararlo como cuando tienes un jardín y pues hay una matica preferida, ¿no?
Sí.
Pero hay que verla en el conjunto del jardín. En ese caso, el jardín es toda la encíclica, los 6 capítulos. Estamos hablando de un capítulo número 2, pero ese capítulo 2 responde a una lógica del ver, juzgar, actuar. Hemos dicho que el ver, el capítulo 1 responde qué es lo que le está pasando a la casa común. El capítulo 3 va a responder por qué pasa lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Sí. De esta crisis ecológica en el planeta. Luego, este capítulo 2 nos ayuda a entender más a fondo, a juzgar, a discernir ese por qué pasa lo que pasa, y vamos a encontrarnos por asuntos profundamente espirituales, místicos, de las concepciones pues teológicas, cristianas, y eso lo puede hacer complejo. Este capítulo 2 habría que leerlo en correlación con parte de la introducción, con toda la historia que el Papa plantea, digamos, del pensamiento social de la Iglesia, y yo diría que final del capítulo 6, cuando el Papa también toca aspectos de la liturgia, de los sacramentos, y un poco de lo que llamaríamos las especialidades teológicas, para entender cómo este problema, que es de toda la humanidad, que es de creyentes y no creyentes, es decir, el cambio climático nos afecta a todos y nos pone en emergencia, independientemente de nuestro credo, nuestra condición social, ideología o nacionalidad, pero los cristianos, que somos católicos, apostólicos, romanos, tenemos una mirada especial para entender esa realidad.
Sí.
Es decir, hay que leerla, la encíclica hay que estudiarla, la encíclica hay que interpretarla y, por supuesto, la encíclica hay que aplicarla y hay que vivirla. Y eso implica, pues, buscar nuestra identidad cristiana, y el capítulo 2 como que cumple esta función. Nosotros tenemos unos talleres, un módulo, aprovecho para comentarlo,
sí,
que hicimos hace ya 2016 con el equipo en ese momento de la Arquidiócesis de Bogotá y con la CRC, que es la Conferencia de Religiosos de Colombia, y empezamos como talleres, digamos, para entender Laudato Si, digamos, lo primero que hay que hacer es el capítulo 4. O sea, meterse a leer la encíclica sabiendo que el Papa no habla de una ecología común, una ecología convencional, sino que ya nos pone una ecología integral.
Sí.
Después decíamos, bueno, leamos el capítulo 1 y el capítulo 3 en el sentido de que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? Esos siete numerales y por qué pasa lo que pasa, que ya veremos en el próximo programa más a fondo, cómo esa estructura de pecado se revela en la condición humana. Y después estudiamos la mirada cristiana, ¿no? Este capítulo 2 cumple esa función, explicarnos cuál es la mirada que tenemos los discípulos misioneros del Evangelio para ser custodios de la creación. Y se complementa, como he dicho, con la parte final del capítulo 6, para que el capítulo 5 y la primera parte del capítulo 6 nos den las respuestas, ¿no? Respuestas que están fundamentadas en cuatro palabras. La palabra política, la palabra diálogo, la palabra educación y la palabra espiritualidad. Para llegar a ese jardincito, como lo he dicho, pues veamos que el Papa dice, miren, lo que existe es un evangelio. O sea, la creación es un evangelio. Entonces acá nos pone a pensar el Papa, a ver, porque muchas personas consideran que el evangelio es el fragmento que se lee durante la misa. Ah, el evangelio, allá, ¿sí? Y entonces resulta, lo ampliamos, no, resulta que tenemos los evangelios que hablan de Jesús, que pasó haciendo el bien. Los evangelios, pues los estudiamos como una buena noticia. Nosotros acá en la provincia budista del Minuto de Dios, y valga también la valoración y la admiración, la FEBIPE, la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, que el padre Fidel Oñoro dirige con tanta sabiduría, pues ha incorporado también el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, pues que tiene una tradición enorme y está formando personas estudiosas de la Biblia. Y entonces alguien dirá, bueno, pero es que el Evangelio son esos textos, ¿sí? Y resulta que la comprensión de Evangelio que maneja el Papa acá es mucho más amplia. Evangelio como buena nueva, como buena noticia, ¿sí? El Evangelio en medio de la batalla ya están perdiendo, ¿cierto? Van a ser derrotados y llega la buena noticia que vienen los refuerzos en camino y entonces algo así como coronel, sálvese la patria y
Sí.
¡bum! Ahí, ese es el Evangelio, ¿no? Esa alegría de saber que hay algo que va a transformar la historia, ¿no? Pues bueno, el Papa está diciendo, miren lo importante, que la creación es un evangelio, que la creación proclama un evangelio. Es decir, que la creación también es palabra de Dios, palabra que bien dice, palabra que anuncia, que causa alegría. Eso como antesala para que podamos conversar un poco más del contenido de ese evangelio de la creación.
También este texto cuando se lee, a mí por lo menos me deja una inquietud, y es que el hombre en su vanidad y en su soberbia desconoce a Dios, y por eso se atreve a destruir todo. Y dice en el Antiguo Testamento, o aquí en las lecturas a las cuales se hace referencia, que cuando eso sucede aparece la injusticia y aparece todas estas crisis que vivimos constantemente, donde se pone realmente en peligro la existencia no solamente del humano, sino de la naturaleza en general.
Y fíjate que como la encíclica está tan bien pensada, diría Hans Schuster, tan bien jalada,
Sí, sí,
caray,
sí.
¿cierto? Entonces, en el número 16, me devuelvo un poquito, el Papa ya nos anticipaba, mire, si bien cada capítulo posee su temática propia, una metodología específica, en este caso la mirada cristiana, el capítulo 2, a su vez retoma desde una nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Entonces, atención. Por ejemplo, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. La convicción de que en el mundo todo está conectado, todo está interligado. La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. El valor propio de cada criatura. El sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura al descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.
Sí.
Son 10 como líneas, ¿no? 10 énfasis, 10 ejes que el Papa resalta, y todos esos ejes tienen que ver con nuestra fe, ¿sí? Es decir, nada del humano nos es ajeno. Entonces, en este capítulo, el Papa fundamenta el por qué el cristianismo se preocupa de los pobres, se preocupa de la fragilidad del planeta, se preocupa de la política, de la economía, de la tecnología, de la cultura, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente es una maravilla y perfectamente un curso de catequesis, un proceso de formación catequética, ecológica, en el cuidado de la creación, pues está acá en el estudio cuidadoso de cada uno de esos numerales de la encíclica, que
Sí.
comienzan en el número 62 y nos va a llevar hasta el numeral 100,
100, sí.
100, 100 con toda la cristología, que es apasionante.
Sí, bueno, ahora bien, volviendo al tema este de ese desconocimiento que hace el hombre, y sobre todo el hombre de este tiempo, que es realmente donde estamos parados, nosotros hablamos siempre de la naturaleza y descartamos la creación. Es más,
Así.
existe una gran cantidad de teorías científicas que descartan de plano el tema de la creación. Y casualmente esto es un proceso natural, como una serie de fuerzas que permiten que este planeta haya llegado a esta realidad y que pues los seres humanos pues también somos parte de ese accidente, en fin, una cantidad de cosas que se dicen. Entonces, cuando uno mira la naturaleza de esa forma, pues se le quita en la realidad toda esa majestad que tiene la creación, porque finalmente es obra de Dios. Y entonces el ser humano, en esta parte del tiempo, pues como ha sacado a Dios de su existencia, no, ni siquiera lo reconoce en la creación, pues todo es posible en la destrucción.
En el número 76 el Papa aclara esto, ¿no? Para la tradición judeocristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. Digamos, estamos comentando una encíclica que habla de ecología. La ecología necesariamente tiene que remitirnos a un cuestionamiento sobre la antropología y, como tú bien lo planteas, una renovación de ese sentido, digamos, de lo humano, ¿no?
Sí.
Que está a la base de esta crisis.
Y fíjate el valor del amor, que a veces se nos olvida, es decir, no se nos olvida, lo descartamos de plano, porque decimos amor a muchas cosas que en realidad no lo son. Hasta la vida humana, que se supone nace del amor de Dios, o por lo menos tiene el amor de Dios, y sin embargo, pues traemos al mundo una cantidad de criaturas en unas realidades espantosas. Precisamente porque no nos amamos, porque no hay una relación directa con Dios y no respetamos absolutamente nada, simplemente un momento y venga lo que venga. Y por eso en el mundo vemos tanta gente, tanto ser humano, tan desvalido de sí mismo, porque nacen de unas maneras terribles.
Sí, fíjate que un poco lo que decíamos en el enfoque, a veces cuando hablamos de ecología nos sesgamos solamente como a la línea de la fauna y la flora,
Al verde.
al verde, y acá un poco la crisis es integral también, ¿no?
Sí.
La crisis en todas las dimensiones, y tiene que necesariamente replantear pues todas esas facetas del ser humano, y por eso una clave es relacional. O sea, entras por un lado lo que le pasa a la Tierra, es lo que le pasa al ser humano, y eso tiene que ver con Dios, y esos sistemas complejos es lo que pronto nos tiene que obligar a transformar esa mirada que el Papa llama integral e integradora con la ecología integral, para, digamos, renovarnos también en nuestra fe, ¿no? Renovarnos en nuestra imagen de Dios y, por supuesto, renovarnos en nuestra imagen de ser humano y renovarnos en la imagen que tenemos de toda la creación.
Y otra cosa que se nos ha olvidado es la marcha del universo está en la plenitud de Dios. Entonces ahí la cosa se nos complica mucho más, porque si el ser humano es el centro de todo y descartamos a Dios, entonces esta marcha del universo, donde estamos incluidos, que llega a la plenitud de Dios para nosotros no tiene ningún sentido.
Cierto, en un programa anterior habíamos hablado el numeral 83, lo sigo recomendando como para hacer toda una jornada de retiro, y es, o sea, el centro es Dios. El Papa reconoce muchísimo en la introducción la reflexión teológica de nuestros hermanos católicos ortodoxos. Para los ortodoxos, el ser humano es un gran liturgo, ¿no? Es de Dios venimos y a Dios volvemos. Y le damos gloria a Dios con toda nuestra vida, ¿sí? Y por eso la dedicación, por ejemplo, los íconos bizantinos son de mucha dedicación, casi que es un proyecto de vida, porque en la recuperación de la belleza, en plasmar la belleza, se condensan, digamos, todas estas comprensiones, formas de entender el amor de Dios, ¿no?
Sí.
Porque es que, en últimas, acá la creación la entendemos como un proyecto de amor. Y una creación que no ha terminado. El relato incluso del Génesis, el relato bíblico, habla de los 6 días de la creación y al
Sí.
séptimo Dios descansó. Y el Concilio Vaticano II nos va a decir que a través de la actividad humana somos co-creadores o participamos, ¿cierto?, a través de nuestro esfuerzo. Participamos de esa acción de Dios que nos va creando, que nos va renovando, que nos va salvando en la medida que aprendemos a amar como Él nos ama. Y eso se ve en nuestro entorno, ¿no?
Sí, y junto a eso, pues también olvidamos la bondad de Dios. Entonces nos parece que todo está dado y que todo debe ser para nosotros, ¿no? El mundo es así. Entonces no existe bondad de Dios, no existe el amor de Dios, nada. Es decir, hay un planeta accidental dentro de todo ese cosmos magnífico que está allá afuera. Nosotros somos unas criaturas pensantes que dominamos absolutamente todo y que somos dueños de todo. Y aquí sálvese quien pueda porque es la ley de la selva, el más fuerte, el que más pueda. Y esa es la realidad que nos está llevando a este caos ambiental, que es el motivo de estos programas y de la preocupación mundial. Porque en la base, hemos descartado a Dios de nuestras propias vidas.
Así es. En el capítulo 3 el Papa va a hablar más claramente del antropocentrismo,
Sí.
es decir, la centralidad excesiva y equivocada del poner al ser humano como en el protagonista absoluto del
Sí.
universo, desconociendo a Dios, saliendo un poco del texto de la encíclica, mirando un poco el contexto. Hay unas críticas, digamos que le faltó al Papa decir más, hablar del androcentrismo, en el sentido que es el hombre varón el que prima, digamos, el macho salvaje, y esa actitud pues está también a la base de toda esa actitud violenta que es colonizadora y que trata de pisotear a los demás, ¿no?
Sí.
Hay en YouTube, quien tenga la posibilidad, en inglés, Man de Steve Curtis, y es un corto de monachitos animados, de dibujitos, que muestra un poco esa actitud tiránica, ¿no? Sobradora, prepotente del hombre varón que acaba con todo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y sigo hablando desde fuera del texto de la encíclica, toda la reflexión del carisma franciscano y clariano, Francis Clariano, Francisco y Clara de Asís, es interesante porque en esa relación hombre-mujer, sol y luna, ¿cierto? Un hombre mayor como Francisco, una jovencita como Clara, hay también un principio, digamos, de comunidad, una comunidad plural y una comunidad de respeto, y en la cual se encuentra Dios, ¿no? El número 84 es bellísimo. Y como una respuesta a lo que tú has planteado, que como que Dios no tiene que ver nada con nosotros y
Sí.
mucho menos en esa cuestión ecológica, el Papa dice, mire, es que todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. Es decir, la creación es un evangelio porque Dios nos habla a través de ella. San Agustín hablaba de eso, el primer texto es la creación. Y sigue diciendo el Papa, el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Todo es caricia de Dios. Y un poco para que no quede como un asunto como de expertos en teología o científicos, ¿no? Dice, miren, la historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que
Sí.
se convierte en un signo personalísimo. Y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo de ver, o quien jugaba en la plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. Nuestra identidad está ligada al territorio, ¿sí? Está, eso que hablábamos de que hay que recuperar, sentirnos parte de la creación,
Sí.
es muy importante porque metiéndonos otra vez en esos vínculos sagrados de la creación, es que también podemos entrar en comunión con Dios.
Sí. Bueno, otra de las cosas que nos llama la atención en este capítulo es que desafortunadamente en nuestra sociedad todos son modas, ¿no? Entonces las modas también tienen un principio comercial. En el fondo es hacerte comprar cosas que no necesitas, cambiar las que te pueden servir por otras nuevas, que en la realidad pues es una tontera, simplemente es para meterte en la mano al bolsillo y que te gastes tu dinero. Y entonces mucha gente está con el tema medioambiental porque es una moda para algunos. Y entonces prefieren salvar, por ejemplo, elefantes y dejar morir niños. Prefieren cuidar gatos y perros y abandonar infantes sin familia, sin nada. Yo me pregunto hoy, viendo las noticias, todos estos niños que quedaron huérfanos, totalmente huérfanos a través de este terremoto en Turquía y en Siria, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces aquí es donde la sociedad entera debería volcarse, ¿no? A ayudar a estas personas. Pero seguro que hacen una campaña para recuperar perritos y gaticos y la cosa como que le gana al tema de los niños.
Por eso el Papa va a hablar en el capítulo cuarto que la ecología ambiental, digamos que es la clásica ecología verde, tiene que entrar en diálogo con la ecología social,
Sí.
con la ecología económica, con la ecología cultural y la ecología de la vida cotidiana, ¿sí? Y eso nos implica una coherencia. Y tal vez nuestro mayor referente, pues lo vamos a encontrar en los últimos numerales de ese capítulo, del numeral 96 al numeral 100, porque es una descripción hermosísima de Jesús como en sus relaciones dentro de la creación, ¿no?
Sí.
Y si nosotros somos cristianos, si nosotros realmente somos discípulos, discípulas, misioneras del Evangelio de la vida, proclamado por Jesús, pues tenemos que seguir a nuestro maestro, ¿no?
Sí.
Y entonces nuestro maestro vivía en armonía con la creación y trabajó como artesano, ¿no? Como constructor, como todero, pues con sus manos tocó la materia. No podemos olvidar que nosotros creemos en un Dios que se ha encarnado, ¿no? Dios que se ha hecho parte de la creación. Y pues Jesús era un contemplativo, todo lo que Jesús hablaba, pues temas relacionados con la semilla de
Sí.
mostaza, con el orillo del campo, las ovejas, el lobo, la higuera, ¿sí? O sea, él tomaba ejemplos en su gran poder argumentativo y el uso de las parábolas, los tomaba del observado a su alrededor. ¿Hasta qué punto nosotros seamos cristianos? Es decir, que estamos trabajando y el proyecto es que podamos decir como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí,
Sí.
¿sí? ¿Hasta qué punto nosotros hemos perdido también esa capacidad de asombro, de contemplación de Dios que nos habla y nos da buenas noticias a través de toda su obra creada?
Aquí también hablamos de una herencia compartida. Y esto es muy simpático porque cuando uno habla de herencia, uno recibe, ¿no es cierto? Y se lo gasta todo, que normalmente es lo que se hace. Pero esta herencia significa una responsabilidad porque, así la siento yo, es una herencia compartida pero siempre abierta. Porque finalmente heredamos lo que mis viejos me dejó, pero yo tengo que dejarle a las nuevas generaciones, a mis nietos, a mis hijos, pues un mundo posible, un mundo donde puedan desarrollar sus talentos. Eso a veces como que no nos cala esa herencia compartida, esa herencia siempre abierta, porque no somos los dueños absolutamente de nada. Y creo que a veces se nos olvida que cuando nos vamos a morir o cuando ya hayamos fallecido, en la realidad no nos llevamos absolutamente nada de esta realidad. Y eso se nos olvida con muchísima frecuencia. Y hay gente que está amarrada a sus cosas y sueñan con que se entierren con ellas.
Claro, sí, porque ahí es donde se juntan como la mirada de la ciencia y de la conciencia cristiana. ¿Qué dice la ciencia? Crudamente, la crisis ecológica se debe a que somos mucha gente, en un espacio pues cada vez más reducido, que consumimos en forma cada vez más creciente y con un gran impacto de eso que consumimos, ¿sí? Entonces, es un poco como la ecuación que hace la ciencia así fríamente, ¿no? Entonces, por eso es que muchos dicen, ah, no, pues la solución del problema ecológico es reducir la población.
Claro.
Hagamos control de natalidad, ¿sí? Y entonces hay quienes dicen, no, pues entonces mandemos pandemia, generemos guerras, y propiciemos, apoyemos el aborto, y bueno, parte de eso responde a una lógica sin escrúpulos, ¿no?
Sí.
Pero entonces, desde otra perspectiva, nuestra fe en la conciencia, digamos, de esa creación, de un Dios que es el amante de la vida, y nos dice, no, 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 cada criatura tiene un sentido, tiene un lugar en este universo. Y entonces tenemos que aprender a compartir los bienes. Y para compartir los bienes significa que hay que hacer no solamente una multiplicación de los panes y los peces, sino una división para poder compartir y compartir. Y Jesús lo hace en la Eucaristía. Y eso implica entonces tener un estilo de vida mucho más sencillo, mucho más austero, mucho más humilde, despojado de la vanidad, porque como tú lo dices, un poco me hice pensar, recordar alguna vez que el Papa, no he visto un funeral con trasteo, ¿no?
Sí.
Cuando uno se muere, pues vuelve a la tierra que de la cual provino.
Solamente los faraones, y ya los han saqueado, finalmente no se llevaron nada. Bueno, y junto a este capítulo que es tan interesante y sobre todo es un llamado muy fuerte a algo que tú ya lo has manifestado, que es la ecología humana, ¿no? Porque también hemos convertido a los seres humanos, ya lo habíamos dicho en programas anteriores, en máquinas de consumo. Y entonces, cuando desnaturalizamos a los seres humanos, cuando les quitamos esa dignidad que tienen, para convertirlos en máquinas de consumo, máquinas de producción y máquinas desechables, estamos cometiendo un error gravísimo porque finalmente estamos desconociendo la obra de Dios en toda su totalidad, en toda su magnificidad. Y ahí es donde tenemos uno de los pecados más grandes de la humanidad, ese desconocer a Dios. Creo que de alguna manera es un poco ese pecado que nos relata el Génesis de Adán y Eva, que es desconocer a Dios, ¿no? Yo tengo la verdad, yo sé las realidades, yo lo sé todo, cuando en la realidad simplemente somos criaturas.
Ese utilitarismo, ¿no?, que estás describiendo, Carlos, pues se confronta con la mirada, la escala de valores que propone el cristianismo. Recuerden que la regla de oro es no trates a nadie como no quieres que te traten a ti, y Jesús la puso en positivo, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y por eso este salto que mencionábamos también en programas anteriores de cómo la cultura del descarte tiene que convertirse en la cultura del cuidado. Y en ese sentido, el numeral 70 nos permite como fundamentar desde la teología bíblica en el Génesis esas relaciones. Cuando el Papa retoma el relato de Caín y Abel, llega un momento en que pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Sí? O sea, ¿dónde están tus hermanos de Turquía? ¿Dónde están tus hermanos de Siria? ¿Dónde están tus hermanos de Ucrania? ¿Dónde están tus hermanos indígenas? ¿Dónde están tus hermanos venezolanos? ¿Dónde están? Sí, o sea, es recuperar esa relación filial que nos permite rezar juntos el Padre Nuestro, ¿no? Que eso es la parte de nuestra autenticidad. Y mi hermano es el que piensa incluso políticamente diferente. En un país como el nuestro, o en esos países de América Latina tan polarizados por la ideología, entonces no, como usted votó por otro que a mí no me gusta, entonces ya lo puedo matar y ya no me interesa. Y se repite esto que el Papa dice, el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra, es decir, las cuatro relaciones de la cultura. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Y entonces ahí conecta con la narración de Noé y el arca, ¿no? O sea, todo está relacionado, todo está conectado y el auténtico cuidado de nuestra propia vida, nuestras relaciones con la naturaleza, es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.
Sí, puede que no tengamos Noés en este tiempo, pero tenemos unas guerras atroces y no aprendemos. Hoy el Papa también nos dice que estamos en una tercera guerra mundial muy distinta a las anteriores, pero que estamos en un peligro realmente muy grande. En líneas generales, no hemos aprendido absolutamente nada y seguimos viendo al otro como una posibilidad, pero también como un reto, como un enemigo, en fin, alguien a que se puede destruir eventualmente, ¿no? Y se nos olvida que ese prójimo nos compromete realmente con la vida, con el deseo de vivir mejor y sobre todo con el cuidado del otro, que eso a veces no nos cabe en la cabeza.
Entonces acá viene un asunto muy difícil, pero que está en el pensamiento, en los fundamentos bíblicos, teológicos y en la doctrina social de la Iglesia, y es el asunto de la propiedad de la tierra. Si Dios es el dueño de la tierra y la tierra, lo creado por Dios, tiene un destino universal, pues ¿cómo hacemos para obrar en justicia? Por supuesto que el que no trabaje, que no coma. Pero lo que estamos viendo, y tú también lo recordabas en un programa anterior, que estamos viendo una idolatría del capital, ¿no? Estamos obsesionados por maximizar las ganancias. Y ahí está, digamos, la génesis de la violencia. Cuando alguien se apropia y acapara las tierras y con esas tierras quiere lucrarse más y más, y sea con ganadería, sea con agronegocio, sea con narcotráfico, con cultivo de uso ilícito. Entonces yo me enriquezco e impido que los otros hermanos tengan acceso a esa tierra, se genera una desigualdad que provoca una espiral de violencia, ¿sí? Entonces estamos en un momento de discernir y en Colombia las reformas agrarias y todo esto siempre han tenido ese como ese componente. Si lo filtramos desde nuestra fe, el Papa no, nos invita a tener como esa grandeza de corazón para entender que el ponqué no se lo puede comer un pequeño grupo, sino que Dios ha creado un ponqué, nos ha invitado a esta fiesta de la vida para que todos tengamos nuestro pedacito y podamos saborear el amor de Dios allí presente.
Sí, quiero hacer una nota en margen y es esta. Cuando nosotros hablamos del capitalismo, no solamente es esa corriente la que hace eso. El socialismo, el comunismo, todos los sistemas despóticos hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué se cayó
Exacto.
la Unión Soviética? Por una crisis económica en el fondo. Pero es eso, es decir, cuando el capital, el dinero, el poder se convierte en el eje fundamental de la existencia de X personas. Y eso les permite, desde su miopía, atropellar y adueñarse de todo lo que sucede en Nicaragua, por ejemplo. Entonces, en la realidad, este pecado, si cabe el término, y creo que sí, este pecado no solamente es de ahora, es un pecado que ha estado funcionando en toda la existencia de la humanidad, en toda su mirada, siempre ha estado allí presente. Y es pasarme por encima del otro. Pasarme por encima de comunidades enteras, apostarle a la destrucción de comunidades enteras, cuando se nos olvida que todos somos parte de un mismo organismo que se llama planeta Tierra y somos parte de una creación, no solamente de un tema evolutivo, sino también de una creación donde el amor siempre ha estado presente. Eso se nos olvida con una frecuencia impresionante y el mundo, a través de toda su historia, siempre nos ha contado otra historia. Nosotros somos creadores de nuestro propio destino.
Que en este programa especialmente y al comentar el capítulo 2 del Evangelio de la Creación, he tenido en la mente y el corazón a un sacerdote de feliz recordación, el padre Alejandro Londoño, el padre Alejito, un jesuita que durante mucho tiempo se dedicó a leer y comentar la Biblia en clave de Laudato Si, y antes de la encíclica tuvimos un grupo acá en la Casa de la Juventud en Bogotá llamado Creación, donde sagradamente cada 15 días nos reuníamos a leer la Biblia y a escudriñar qué nos podía decir acerca de lo ecológico. Y Alejito, un hombre también magistral, ¿no? Un maestro de sencillez y de la capacidad de síntesis, dijo: miren, si pudiéramos poner a hablar a la tierra, revelaría el verdadero rostro del capitalismo occidental o del socialismo, en ese caso más detrás de la cortina de hierro, ¿no? De la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Entonces, dígame, porque más allá de las ideologías, las huellas, las cicatrices en la tierra nos dicen qué tan coherentes. Entonces, resulta que ninguno de estos sistemas pasan la prueba, se rajan, porque el capitalismo occidental que conocemos, el que ha regalado o ha instaurado el mercado como si fuera una divinidad, destruye absolutamente el planeta y las formas de vida, nos tiene al borde de la hecatombe. Pero también los socialismos y el comunismo, como tú has dicho, entiende la tierra como un factor de producción, como un recurso, y allá también los ríos contaminados, recuerden lo de Chernobyl con la energía nuclear. Entonces, necesariamente, nuestra fe, y es un poco lo que el Papa va a decir en el capítulo quinto, tiene que madurar en una forma de hacer política. Ojo, política, no politiquería. Entendiendo que la política es el arte del bien común. Y nuevamente acá entendemos por qué el Papa utiliza la expresión hogar común, casa común, y nos dice que todo está conectado, porque es que es una nueva comprensión de la vida y la forma, digamos, la chequiná, la tienda, el lugar de Dios, ¿no? El templo, sí, de Dios es toda la creación, es esta casa común.
Este capítulo segundo concluye con la mirada de Jesús. Y entonces, claro, quizás para algunos, por su formación o su pequeña formación religiosa, en el caso de los católicos, pues vemos un padre creador muy lejos, ¿no? Nos acercamos tal vez más a un Jesús cercano, pero no lo conocemos tan bien. Simplemente es un poco el relato bíblico, lo que quizás alguna vez aprendimos en el colegio, pero nunca profundizamos sobre su pensamiento y realmente la obra maravillosa que hizo, y sobre todo un plan de vida que nos trazó. Y en ese plan de vida también incluye el cuidado de la naturaleza, el cuidado del otro. Por eso el mandamiento del amor, ¿no? Es que a veces simplemente lo expresamos, pero no entendemos el valor de lo que significa en la realidad, en la praxis cotidiana de la vida. Amar al otro como me amo yo mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que ahí fallamos también de una manera catastrófica y, bueno, victimizamos, o más que victimizar, esa manera de pensar y de vivir, pues se refleja en esta destrucción planetaria.
Así es, Carlos. En el número 95, en el 95, antes de entrar a hablar de la mirada de Jesús, el Papa como que nos resume, ¿no?, en esta reflexión compartida. El ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropie de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Por eso los obispos de Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento no matarás, cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir.
Sí, esa pregunta, esa interpelación de estos obispos es genial, porque ahí pone el espejo en la realidad nuestra. Y América Latina, pues ha sido un continente expoliado hasta donde ya no más, lo que sucedió con África. Y entonces uno dice, bueno, ¿y para qué tanta cosa si finalmente no se llevan nada? Y sí, en el fondo de sus corazones tienen que entender a cuánta gente han asesinado y a cuánta obra de Dios, es decir, de la naturaleza, han arruinado para estas generaciones y para las próximas, limitando la existencia de las personas. Creo que estos poderosos, cuando lleguen al final de sus existencias, ¿qué podrán pensar realmente de todo lo que han hecho, de todo lo que han generado en perjuicio de tanta, pero tanta gente?
Y claro, y si lo ponemos de frente al espejo de la identidad cristiana, nos rajamos, ¿no?
Sí, pero
o por lo menos nos sentimos interpelados a hacer un cambio, y por eso el Papa va a hablar de una conversión ecológica, vamos a hablar que la conversión tiene una dimensión ecológica. Mira este número 92, que me parece también fascinante. En un fragmento dice: no podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa creación, peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra.
Sí. Fíjate que esas palabras son lapidarias porque nosotros siempre hablamos del extranjero, ¿no? Pero resulta que el único planeta que nos puede cobijar es este. Es decir, la creación fue hecha para nosotros, para poder vivir aquí, y nos atrevemos a tratar al otro como usualmente lo hacemos, cuando la única posibilidad es este. Es decir, todos somos terrícolas. Aquí no hay ningún extranjero. Todos somos terrícolas. Extranjero sería un venusino o un marciano, qué sé yo. Pero esa es una realidad que a veces se nos olvida, y todo por unos intereses políticos, intereses económicos, intereses culturales, una cantidad de cosas que nos hemos inventado como sociedad, cuando en el fondo lo que hemos hecho es apartar a Dios de nuestra vida y de nuestras realidades. Ese es un poco el mensaje de este capítulo que nos propone el Papa Francisco. No es solamente la mirada ecologista, como hablamos antes, la mirada verde, ¿no? Aquí hay un humanismo que hay que volver a reconsiderar como sociedad, como cultura, aún desde las mismas religiones, ¿no? Porque a veces se convierten en esclavitudes porque son manipuladas por los seres humanos. Y todo porque hemos excluido a Dios de nuestra realidad, hemos excluido a Dios de nuestros sueños, de nuestros deseos. Simplemente está el poder y arrasar con todo lo que se pueda para llenarnos de un dinero que finalmente son mentiras, no es otra cosa.
Me hace pensar en la imagen del Arca de Noé. Bueno, el Arca de Noé de pronto es la misma tierra, ¿no?
Sí, sí.
Es el mismo planeta. Vamos como en una nave viajando a través del espacio, todas esas investigaciones científicas que nos amplían la mirada, ¿cierto? Nos ensanchan a las constelaciones, a las galaxias. Somos un pálido punto azul, decía Carl Sagan, un astrónomo. Somos un puntico, ¿no? Una canica azul allá, como perdida en el universo, y vamos viajando a una gran velocidad. Esa reflexión también de lo creado, ¿no? La evolución de lo creado, no, nos pone en una responsabilidad, porque ¿quién está piloteando esta nave?
Claro, claro.
Y la estamos llevando como un Titanic contra los peñascos, ¿no?
Sí.
Contra los icebergs. Entonces yo creo que esa metáfora es una invitación a que los seres humanos, que tenemos esa tarea de ser como los directores de orquesta para cantarle Laudato Si al Señor, y acá el Papa dice que estamos juntos en una peregrinación, entrelazados con el río, con la luna, con los animales, con los otros seres humanos, pues nos da un sentido comunitario. Estamos viajando todos en la misma nave, Así algunos crean que van en primera clase, resulta que si la nave se cae, la nave se hunda, pues todos nos
Todos vamos
morimos,
ahí,
¿no?
sí. Otra de las cosas que ha influenciado muchísimo esa visión materialista de las cosas es la vida en las ciudades, porque la ciudad, que es un diseño humano, pues está diseñada precisamente para dar satisfacción a todas las necesidades humanas. Eso en teoría, en la práctica no es tan clara. Y eso nos saca de la naturaleza. Creo que todos hemos tenido la experiencia de ir a un bosque o de ir a un paraje campesino y entonces la vida como que se nos cambia, respiramos distinto, no solamente porque el aire está más limpio, sino porque hay un contacto con la creación, hay un contacto con la naturaleza, nos volvemos naturaleza. La ciudad, por su forma, por su creación, por su origen, nos desnaturaliza, nos quita esa relación con la vida. Y entonces nos refugiamos en pequeñas cosas, ¿no? Entonces un jardincito o unas materitas en la casa, una mascota, en fin, pero no vivimos en la realidad ese contacto fundamental que tanto necesitamos de estar en la naturaleza. Muchas veces los psicólogos le dicen a usted, oiga, váyase al campo. Vaya, vaya, llénese, y otros hablan, ¿no? Llénese de energías positivas. Realmente es volver a ser parte de la ciudad, nos separa de esas realidades, y claro, como es una guerra al que más pueda, pues desaparece Dios de nuestras existencias. Simplemente estamos preocupados por superar cada día y mantener un estatus a costa de lo que sea.
Sí, ahí aparecen retos que retomaremos después cuando hablemos de la plataforma de acción Laudato Si, de las ecoparroquias, de las familias ecológicas, de las ciudades sostenibles, tomando conciencia de nuestra identidad cristiana y el llamado que nos hace nuestra fe, nuestro compromiso de ser discípulos misioneros del Evangelio a la coherencia, pues tenemos que también ser diseñadores de ese mundo posible, ¿no? Un poco la ciudad de Dios que hablaba San Agustín, pues hace parte de esa tarea. Y en ese marco, pues ya que como que nuestro énfasis hoy es el Evangelio y la creación, diría que si alguno de nuestros hermanos y hermanas quiere irse a un resumen también para un retiro, ejercicio espiritual, un retiro, una catequesis amplia, habría que ir saboreando paso a paso la oración cristiana con la creación, que es el último texto que aparece en la encíclica, al finalizar el número 246, y que ilumina muy bien pues todo lo que el Papa plantea en este capítulo 2. Primero, oración cristiana con la creación. Ese con es muy importante porque es vinculante. No solamente estamos orando los cristianos por la creación como si fuera algo lejano, sino que estamos en relación con lo creado. Es una oración trinitaria. Comienza diciendo: Te alabamos, Padre, con todas sus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Laudato si, o sea, alabado sea. Cada criatura está llena de Dios. No son Dios, ojo, que eso a veces es la discusión que tenemos. No, las criaturas no son Dios, pero sí están llenas de la presencia de Dios, de la ternura de Dios. El Papa dice que la naturaleza es, la creación es una caricia de Dios, ¿cierto? Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste el mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria resucitada. Laudato si, alabado seas. Hoy estás vivo, hablando de Cristo, en cada criatura con tu gloria resucitado. Y seguimos. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Laudato si, alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común. Promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Laudato si. Alabado seas.
Amén.
Amén.
Bueno, ahí les dejamos esa oración y está dentro del documento, así que el documento hay que conseguirlo definitivamente para poderlo estudiar, leerlo, profundizar. Esto que estamos haciendo es simplemente un abrebocas, es un brief, nada más. Es una invitación a que usted se tome la molestia de leer este documento, que vale la pena porque estamos en un punto de la historia bastante complejo. Alirio, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, queda la invitación al próximo programa.
Con todo gusto, seguiremos con el capítulo 3 para entender cómo la raíz de esa crisis ecológica es una raíz humana. O sea, nosotros somos responsables de esta tragedia, pero también tenemos la solución.
Ahí está. Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad, está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.